Pues saben que nos toca hablar de toros y vamos a hacerlo ni más ni menos que con Juan Salazar. Toros, nuestra historia. Juan, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno,
buenos días, buenos
¿cómo
días.
Ha ido el verano? ¿Cómo ha...?
Bien, nada, tranquilo, en fin, bueno, como todo el mundo, pues especial, un verano especial, pero bueno, con muchas ganas de volver otra vez a charlar de toros contigo, que a mí esto me encanta.
Oye, Juan, seguíamos hablando de, lo habíamos dejado hablando de las plazas antiguas. Vamos a continuar con esas grandes tardes, vamos a recapitular, si te parece, lo que habíamos hablado en los programas anteriores.
Fenómeno. Muy bien, pues sí, pues en los dos programas anteriores habíamos comentado de la Plaza Antigua de Madrid, en la que está ubicada en lo que ahora es el Wizzing Center, el Palacio de Deportes, ¿no? Esa plaza, pues que duró, ofreció festejos durante 60 años, pero que puede parecer poco tiempo, pero es que por ahí pasó todo. Pasó Lagartijo, Frascuelo, Guerrita, Reverte, Mazantini, pasaron todos, Bombita, Machaquito, Joselito, en Belmonte había pasado Vicente Pastor, Gaona, Rafael el Gallo, toda la edad de plata, es decir, vio todo el toreo esa plaza antigua, que fue ya, después de esa plaza, fue ya las ventas. Entonces habíamos comentado de cinco tardes a recordar, ¿no? Por un lado, lo que la podríamos llamar el broche de oro de Frascuelo, que en sus últimos años una gran tarde, en mayo del 87, de 1887. Luego, como segunda tarde, habíamos hablado de varias tardes que realmente se tuvieron lugar muy próximas, en 25 días, prácticamente entre abril y mayo de 1894, que fueron grandes tardes de Guerrita, ¿no? Luego, la podríamos llamar la primera gran faena, recordada como faena como tal, que fue la de Rafael el Gallo, con el toro jerezano de Aleas, en 1912, y luego dos tardes de Joselito, o estando Joselito como protagonista, ¿no? Una que fue, digamos, que no sé si la calificamos de el rey ha muerto, viva el rey, en el sentido de Bombita se retira, es la tarde de la retirada de Bombita, el que había sido el rey de los toreros, del toreo hasta ese momento, con Machaquito, y que pues realmente le cede los trastos, por decirlo así, a Joselito. Fue la tarde de la despedida de Bombita, ¿no? El 19 de octubre de 1913. Y luego la última, pues la de los siete toros de Martínez, la consagración de Joselito con los siete toros de Martínez.
Oye, ¿y hoy de qué festejo no me vas a hablar, Juan?
Pues mira, hoy tenía pensado hablar de dos festejos que, bueno, pues como en aquellos años, pues realmente los protagonistas eran Joselito y Belmonte. Quizás en este caso el protagonista principal pues sería Belmonte, ¿no? Por aquello que no se me acuse de anti-belmontista, ¿no? Que de joselitista y de gallista se me puede acusar, eso es un orgullo. Pero de anti-belmontista, no, porque realmente Belmonte fue cumbre con Joselito, ¿no? Y el primero es el 21 de junio de 1917. Por fecha, a lo mejor, cuesta ubicar, a mí por lo menos muchas veces por fecha me cuesta ubicar, pero es la corrida que se ha conocido siempre como la del Montepío, la corrida de los dos solos. Y quizás antes de comentar ese festejo ese día, el 21 de junio, yo creo que es interesante ver un poco cómo llega Belmonte a esa fecha, a ese festejo. Porque en 1917 se llamó el año de Belmonte, es decir, fue un año cumbre de Belmonte y se le llamó el año de Belmonte. El año siguiente, el 18, se casa, notoria en España, y el anterior, el 16, él tiene una corrida, una cornada en la línea de la Concepción, el 16 de julio, y está unas semanas recuperándose, quiere reaparecer en los festejos en San Sebastián, en la Semana Grande, pero realmente no se encuentra bien y se tiene que retirar el resto de la temporada del 16. Entonces, el 17 empieza a torear en Barcelona, pero no está en plenitud, realmente él no se encuentra bien. Entonces, esto lo cuenta el propio Belmonte, o Chávez Nogales, en la biografía que escribe sobre Belmonte, que dice, lo cuenta como algunos amigos de Belmonte fueron incluso a su casa a reprocharle en aquellos comienzos de la temporada del año 17. Y le decían, oye, pero bueno, ¿tú estás o no estás? Pues nos estás dejando aquí en ridículo. Entonces, joder, si estás, pues torea ahí. Si no, oye, pues retírate, ¿no? Debía ser amigos de confianza un poco, que le decían en ese tono como, hombre, ¿qué te pasa, no? Entonces, así, en plan de broma, cuenta que incluso alguno de ellos, un tal Medina Vera, le hizo unos dibujos caricaturescos aludiendo eso pues a sus fracasos y le dijo, mira, en la próxima tarde en Madrid, referida a la del 15 de abril de 1917, esa tarde tienes que tener un gran triunfo. Oye, esa tarde el primer toro que sale le pega una cornadita y para los aires. Entonces dice que él, para reencontrarse consigo mismo, vuelve otra vez al Altozano, a Triana, con sus amigos de la Plaza del Altozano, y que se va una noche a lo que fueron sus inicios, a Tablada, que apartan un toro y torean un toro. Eso fueron un poco los inicios que se cuentan siempre, no se sabe si novelescos, pero que toreaba ahí del monte, que toreaban desnudos, apartaban toros en Tablada, ¿no? Y toreaban. Y que bueno, que a raíz de eso, él ya sí se empieza a encontrar consigo mismo. Tiene varios triunfos en Sevilla, y el 5 de junio, si estoy hablando antes de la fecha que me refería, del 21 de junio, el 5, ya en Madrid tiene una muy buena tarde. Pero incluso, Corrochano, en ese festejo, el del 5 de junio, Corrochano, que no era un cronista excesivamente alambicado, sí. Pero bueno, hace una crónica que yo creo que es interesante porque describe un poco como el toreo de Joselito y de Belmonte, que si quieres te la...
Sí, por favor, sí.
La comentamos, creo que es interesante. Es la tarde del 5 de junio, la corrida de la Cruz Roja, que torean Veraguas con Rafael el Gallo, Joselito y Belmonte. Por cierto, Rafael Gallo tiene tal pita y es tal escándalo que pues yo no sé si la Diputación, me parece que fue la Diputación la que acordó que no prohibirle torear en Madrid más, porque por lo visto era un escándalo público. Y entonces Corrochano dice, Joselito y Belmonte nos han dado ayer una gran tarde, una de sus mejores tardes, acaso la más completa de su vida torera. Ayer se vio lo que pudo dar de sí esta pareja, lo que puede dar de sí esta pareja, a lo que pueden llegar juntos, cada uno dentro de su estilo, dentro de sus condiciones. Difícilmente podrá darse el caso de dos toreros que, sumando su trabajo, su esfuerzo, den un resultado, una resultante taurina tan acabada, tan perfecta. Se complementan de un modo que nada queda por hacer, y todo primorosamente, prestando a la lidia un interés, una gracia, una belleza, una emoción que el torero se ve, se toca, se siente. Yo viví ayer en la plaza toda una época, porque los toros salieron precisamente como debieron salir. Para Joselito, los difíciles, los inlidiables. Para Belmonte, los más dóciles, pero apagados, de los que no pasan. Para que explicara el tema que mejor explica. Torear es templar. Y esto es el 5 de junio, antes de ese festejo que yo me refería, de los dos solos de la corrida del Monte.
Yo te quería preguntar, ¿qué sucedió esa tarde que llamabas tú de los dos solos?
Pues mira, esa tarde el propio Chávez Nogales, en la biografía que la cuenta Juan Belmonte en primera persona, el título de ese festejo es La mejor faena de mi vida, de Juan Belmonte, que no es poco. Se cuenta en las crónicas que el público iba a ver, esa tarde toreaban Gaona, Joselito y Belmonte. Rodolfo Gaona, el torero mexicano, y toreaban toros de Concha y Sierra, aunque hubo algunos que echaron para atrás, salían otros toros, pero bueno, la ganadería que estaba anunciada era Concha y Sierra. Y que el público fue a ver la competencia entre Joselito y Gaona. Eso es lo que cuenta Chávez Nogales. Decía en boca de Belmonte, el público de Madrid no me había perdonado mi pasada actuación o mis pasadas actuaciones, aunque ya hemos comentado que el 5 de junio no estuvo nada mal. Dice, al empezar la corrida del Montepío estaba absolutamente desacreditado. La gente se había cansado de mí, se me consideraba como un torero acabado. Esto es lo que cuenta Belmonte de aquella tarde. Y aquella tarde, ¿qué pasó? Pues hasta que arrastran el toro cuarto, era una tarde anodina, vulgar. pero sale el quinto toro, espumoso, era un toro de salas. Y cuando cambian a banderillas, pues era un toro que le tocaba a Joselito, era el quinto toro, rompía plaza, iba por delante, y Joselito le ofrece banderillas a Gauna. Gauna era un gran banderillero, lo mismo que Joselito. Belmonte no ponía banderillas. Algún chufla en el tendido le decía, pues ofrécele banderillas a Belmonte y tal. Total, ponen cuatro pares de banderillas prodigiosos. La gente, en fin, se tira de los pelos porque eso es una maravilla, esos pares de banderillas. Y la gente empieza a gritar. Los dos solos, porque lo que querían era que la empresa les ofreciera a Gaona y a Joselito un mano a mano, sin Belmonte. Los dos solos. Y en ese momento, lo cuenta luego en alguna de las biografías Belmonte, que él estaba distraído, estaba sentado en un estribo, vamos, del burladero, por lo visto tenía en una pierna un pelo que le asomaba de la media y estaba intentando pues meter ese pelo dentro de la media, una cosa un poco kafkiana, pero sí. Eso un poco lo cuenta Belmonte, estaba abstraído cuando todo el mundo estaba gritando los dos solos. Pero sale el sexto toro, que es de Concha y Sierra, barbero, y lo que se ve ahí es la faena cumbre de Belmonte. Una faena quizás no muy larga en el tiempo, pero bueno, pues basada en el natural, en los pases de pecho que solían ser los de Belmonte, que Corrochano... aquí sí escribe una crónica que, si te parece,
sí.
Te la leo porque merece la pena. Corrochano no era un cronista, era el cronista del ABC. No era un cronista muy, muy ditirámbico, muy alambicado, muy de excesos. No era como Don Modesto, que en alguna comentamos que decía, pues, Velázquez pintando las meninas y Cervantes escribiendo El Quijote y la faena de creo que era de la de Rafael el Gallo el otro día. Fueron los momentos cumbres de la historia, ¿no? De esto que dices, hombre, te has pasado un pelín, ¿no? Pero bueno, Corrochano no era de ese estilo. Pero fíjate lo que escribe. Dice, confieso mi flaqueza. Yo me tenía por hombre sereno, frío, inmutable, ajeno a esa oleada de entusiasmos y rencores que sube del ruedo al tendido y baja barriendo como un mar en resaca del tendido al ruedo. Yo he visto volver fracasados a la barrera bajo el peso de una acusación unánime a los más grandes toreros modernos, sin que el contagio del tendido que rugía, iracundo, me arrancase una palabra o un gesto de disgusto. Otras veces les vi volver aclamados y salir a recorrer la plaza en triunfo, y pasaron ante mí, y acaso fuera yo el único que no aplaudiera. Todo esto lo conseguí sacrificando mis propias inclinaciones, dominando mis impulsos, sujetando mi instinto, contrariándome, cultivando la voluntad, en aras de un deber profesional que requiere por lo menos esto: serenidad para ver, imparcialidad para juzgar. Siempre creí que el narrador de una fiesta de pasión debe ser desapasionado. El comentador de una lucha de bandería no debe pertenecer a ningún partido. Jamás creí que yo, que tantas pruebas tengo dadas de serenidad, pudiera perderla. Confieso mi flaqueza. Ayer Belmonte me hizo perder la serenidad. Por primera vez en mi vida he sido uno de tantos en el tendido. Yo, que tantas veces conseguí dominarme a fuerza de una ruda gimnasia de la voluntad, ayer, en un supremo esfuerzo, se me saltaron los tendones y los nervios, y perdido ya el dominio sobre mí, caí como un guiñapo en el tendido, y fui uno más a dar gritos, a llevarme las manos a la cabeza, a perder la serenidad. Lo confieso, a fuer de hombre sincero, y lo confieso sin rubor, seguro como estoy de que en el mismo pecado está la absolución. Y termina la crónica diciendo, «¿Cuánto siento tener que volver a los toros? ¿De qué buena gana me retiraría del tendido? Para que otras tardes no vinieran a enturbiarme la visión que tengo de esta faena. Y cuando cruzara la calle de Alcalá a la hora de los toros, yo me acordaría de esta tarde. Y cuando la gente me hablase de toreros que hicieron prodigios con la muleta, yo les contestaría maquinalmente, ah, sí, Belmonte, Juan Belmonte». Esta es la crónica de Corrochano, ¿eh?
Oye, brutal, brutal, brutal. Dime una cosa, ¿se le daría a Belmonte los máximos trofeos por esta faena?
Pues fíjate, esto es lo que hemos comentado alguna vez, lo de la importancia de las orejas. Como la gente estaba tan enloquecida, hay que tener en cuenta que era el sexto toro, el último, que el público lo saca en hombros y se olvida de pedir trofeos. O sea, si lo piensas fríamente, ante tal locura, la gente no va a coger y va a estar de pie y con sus pañuelos y mirando a la presidencia. No, no. En cuanto el toro rodó, la gente se tira al ruedo y lo saca en hombros de la plaza y se olvidó de pedir orejas. Ahí no hubo ni orejas ni nada porque la gente se olvidó de pedirlas. Cuentan luego las crónicas que mientras Belmonte salía en hombros de una multitud, Joselito y Gaona salían andando por la puerta de cuadrillas los dos solos.
Porque ellos no habían hecho nada meritorio, ¿no?
Claro, bueno, ese quinto toro, las banderillas, y bueno, y luego José no estuvo mal en la faena, pero es que eclipsó, Belmonte eclipsó, entonces un poco...
anuló todo.
Claro. Esa frase de los dos solos, al final, pues se convirtió en realidad en el sentido de que Joselito y Gaona salieron los dos solos, pero a pie mientras Belmonte salía a hombros,
¿no? Es curioso como esa frase de los dos solos, y que ha pasado en la historia esta corrida como la de los dos solos, en referencia a que Belmonte se tenía que quedar fuera de ese mano a mano, al final Belmonte fue el que se llevó todos los elogios en una faena que marcaría un antes y un después, ¿no?
Eso es.
La ganadería que nos has comentado esa tarde, ¿era de las importantes de la época?
Pues mira, Conchi Sierra fue una ganadería muy muy conocida y muy importante a finales del siglo XIX. Lo que pasa era un encaste vasqueño, ese encaste un poco que estaba llamado más a desaparecer por el encaste los toros de Vista Hermosa que duraban más en la muleta. Lo que pasa es que es una ganadería y era una ganadera, a mí me hace mucha gracia porque Fernando Conchi Sierra era un hombre, los que ven las crónicas y los diarios, era un juerguista, era un hombre de Sevilla, un juerguista, era muy amigo de Fernando Parladé, aunque tenía 15 años más, y estos, Fernando Parladé, también ganadero, pues no se perdían un festejo, un sarao, sobre todo pues si había cupletistas y el teatro y tal, pues ahí no se perdían un festejo. Hubo un espectáculo que era de funambulistas, y vinieron unas funambulistas italianas, y con un espectáculo ciclista, y Conchi Sierra se enamora de una de ellas, Celsa Fonfrede, y se casa con ella. Entonces, pero claro, eso podía estar un poco mal visto en esa sociedad sevillana, pero claro, Fernando Conchi Sierra pues estaba muy acreditado porque tenía ganadería. Entonces al final Celsa Fonfrede, la viuda de Conchi Sierra, es quien lidia estos toros son suyos, ¿no? Entonces no deja de ser, a mí me hace gracia, en el fondo Belmonte triunfa con los toros de una funambulista, de una antigua funambulista. Luego cuando Fernando Parladé se quiso casar con una amiga de otra funambulista, amiga de esa de sí. Fonfrede, como en aquellos momentos Fernando Parladé no tenía ganadería, pues no se le permitió que se casara con ella. Sí. Estaba muy mal visto, pero me hace gracia.
Tardó mucho tiempo en reponerse Joselito de esa tarde en la que Belmonte le había ganado la partida.
Pues eran años que Joselito estaba en la cumbre, y fíjate, el 24 de junio en Sevilla, o sea, tres días después de ese festejo, tiene una grandísima tarde, una encerrona con toros de Carmen de Federico que corta cinco orejas, o sea, que tres días, que
se recuperó comillas, se recuperó pronto.
Se recuperó pronto.
Lo que pasa es que tú has comentado antes, Juan, perdóname, que esta fue la faena de Belmonte. ¿Belmonte no volvería a repetir una cosita parecida?
Sí. Tuvo grandes tardes. Sí. Y mira, y la otra que tenía pensada para comentar hoy, pues también es una gran tarde de Belmonte, pero muy diferente.
Oye, pues cuéntanos, ¿cuál es esa tarde de la que nos vas a hablar ahora, que sería la segunda tarde de hoy, y todas en la Plaza Antigua, ¿no?
Eso, sí, todas estas que estamos comentando es en la Plaza Antigua.
La Fuente del Berro, la de Manuel Becerra, que se llamaba... No, sí, efectivamente. ¿No?
Sí, bueno, cerca de...
No, el Felipe II.
No tan cerca de Manuel Becerra.
No, Felipe II.
Eso es Felipe II, el corte inglés, digamos,
eso un poco es, para entender. Eso es, ¿no? Donde está el Palacio de Deportes, el antiguo Palacio de Deportes. Eso es. Oye, ¿cuál es esa tarde?
Pues en la segunda tarde, fíjate, yo si la tuviera que poner un título, la diría que éxito tan triste, porque fue una tarde cumbre para el monte, pero fue una tarde, la tarde del 20 de junio de 1920. Claro, hablar de 1920 en el toreo es recordar el 16 de mayo de 1920 la muerte de Joselito en Talavera.
Claro, en Talavera.
Entonces, esto estaba muy próximo a aquellas fechas. Pero además se da otra circunstancia que es muy curiosa. Y es, lo hemos comentado que Joselito muere en Talavera el día 16 de mayo, pero el 15 de mayo en Madrid tuvo una... toreaba con Belmonte y con Sánchez Mejías, que fue una tarde en donde el público estuvo tremendamente desabrido, les pitaron, en fin, el público fue una bronca enorme. ¿Por qué? Porque había anunciado unos toros de Alba Serrada, del marqués de Alba Serrada, que la empresa los echó para atrás, pensando que a lo mejor los iba a protestar el público, los cambió por otros toros que eran Murubes de Carmen Federico, una ganadería predilecta que le gustaba mucho a Joselito, pensando pues que podían dar mejor juego. Y esa tarde del 15 de mayo los toros salieron fatal, fue un desastre, el baile de corrales, y el público por eso se echó encima de los toros y les acusaba a Joselito y a Belmonte pues de escoger los toros y tal. Al día siguiente pasan de Talavera.
Fíjate, Madrid, perdóname, Juan, no se ha llegado a recuperar de aquello, ¿no? Se sentía culpable la afición de Madrid de ese trato que se dispensó a Joselito con el día antes de su muerte, ¿no? Claro, nadie lo sabía.
Pues yo estoy convencido que... yo no lo he leído como tal, pero sí. Yo por lo que he escuchado estoy convencido. Bueno, fíjate, sí he leído... hay una frase que en el libro de Chávez Nogales, que en principio lo cuenta Juan Belmonte, que afirma, y afirma sobre esa tarde del 20 de junio del año 20, decía, o sea, un mes después de lo de Talavera, ¿quién ha dicho que las multitudes no tienen conciencia? A raíz de la muerte de Joselito, el público de los toros fue víctima de un curioso fenómeno de remordimiento colectivo. Pude observar entonces que súbitamente se había despertado en el espectador de las corridas de toros un exagerado temor y un cuidado celosísimo por la vida de los toreros. Durante cierto tiempo hubo en las plazas una extraña tensión nerviosa. El público tenía más miedo que el torero. Es decir, por un lado, hablamos en aquellos años. Nada más suceder esto, efectivamente pasaba esto. El público estaba más sensible. Pero yo estoy convencido que en Madrid, o sea, eso fue un shock enorme. Y el 15 de mayo toreé en Madrid, en donde el público que había visto triunfar y había visto grandes faenas a Joselito, le abronca. Al día siguiente muere en una plaza de provincias. Eso yo estoy convencido que al público también hubo una cierta sensación de culpabilidad, es decir, sensación de hemos despedido aquí al rey de los toreros el día antes de morir, pues pitándole, silbándole y bueno. O sea, yo creo que hay, yo personalmente sí creo que hay... Que hay algo de eso.
Y por cierto, antes de adentrarnos más, esa tarde, claro, todos los toreros al final tuvieron un final trágico, ¿no? Sánchez Mejías, Joselito y luego Belmonte, en los 60, ¿no?
Efectivamente. Esa tarde, pues efectivamente.
Fíjate, los tres toreros, de una u otra manera, dos mueren
en los ruedos, sí.
En los ruedos. Y luego la anécdota que siempre se contaba de Joselito, ¿no? De Belmonte.
Sí, vamos. Sí, la muerte de Belmonte por voluntad propia, efectivamente. Sí. En la finca siempre se decía eso, que Belmonte comentaban... Vamos, que ellos comentaban que al final el que les había ganado la partida era Joselito en Talavera. Que Joselito, la muerte de Joselito en Talavera, eso impactó al público, pero impactó también a los toreros. Al final... Bueno, es lo que se dice siempre, los héroes mueren jóvenes, ¿no? Nadie se imagina a un Joselito, pues eso, demacrado, sentado en un sillón y con 90 años, eso no... nadie se imagina un torero, a un héroe con 90 años, pues eso, en la cama, tal. Los héroes no, los héroes te los imaginas en plenitud y tal. Y bueno, pues Joselito... Así es como nos lo imaginamos todos, o sea que realmente.
Oye, y fíjate, Fortuna, si no me equivoco, sí. Fue el torero que mató al toro escapado en la Gran Vía, ¿no?
Sí, porque efectivamente esa tarde, la tarde del,
eso, cuéntanos.
Del año 20, toreaba con toreó Belmonte, toreó con Fortuna y toreó con Curro Martín Vázquez y con Fortuna. A Curro Martín Vázquez le cogió el primer toro, con lo cual Belmonte tuvo que torear, tuvo que matar cuatro, porque era una época, no es como ahora. Ahora, si al primer, seis toros, si al primero tiene un percance y tiene que ir a la enfermería, pues los seis toros se los reparten los otros dos toreros, es decir, matan tres y tres. En aquella época no, el que iba el primero en el cartel tenía que matar los suyos y los otros dos del que estaba acogido. O sea, no se repartían esos dos del que estaba acogido.
Sí,
no
sé si sí.
Entonces, Belmonte tiene que torear, al final tiene que lidiar tres toros, y pues son tres toros que, sobre la corrida al final, esos toros que comentamos de Alba Cerrada, salió grande, poderosa, bien armada, o sea que realmente esos toros que se habían rechazado en el reconocimiento un mes antes, dicen que los corrales que cogieron peso, salió muy y al final Belmonte cortó orejas, aunque en fin no tenga tanta importancia, pero cortó en el segundo, en el cuarto y en el quinto. Algunos revisteros dicen que incluso corta el rabo en el quinto, y fue una apoteosis. Y hasta el punto que se dice y se cuenta, Acebal lo cuenta, que él escribe: cuanto más subía la marejada de los clamores y las ovaciones, más punzaba en su mente, en la mente de Belmonte, el recuerdo del infortunado camarada. Hubo un instante cuando la apoteosis culminó de un estruendo de tempestad después de la maravillosa faena del quinto toro, en la que la nostalgia caló más profundamente en el corazón de Juan, de sentirse tan solo en medio del triunfo, y se fue al amparo de un burladero a llorar su orfandad. Eso es lo que se cuenta, que se derrumbó en pleno éxito, se derrumbó y se puso a llorar en un burladero recordando a su amigo. Y esa tarde, como tú bien comentas, al final pues mataron tres toros Belmonte y tres Fortuna. Fortuna, que fue un torero que, bueno, su nombre, o sea, es paradójico, porque por un lado su nombre indica realmente la suerte que tuvo, porque Fortuna participó en la inauguración de la Monumental de Sevilla el 6 de junio del 18, cuando se inauguraba esa plaza, participó en ese festejo, en ese primer festejo, y fue el torero que estoqueó el primer toro que fue lidiado en la Plaza de las Ventas, que no deja de ser una fortuna.
Anda.
Estoquear a Hortelano, ese primer toro. Sin embargo, el hombre no debía estar bien mentalmente, debía tener problemas, porque estuvo internado en un sanatorio neuropático de Carabanchel Bajo, y se cuenta que se asomaba a las ventanas y gritaba: déjenme salir, que yo estoy bien, que yo estoy bien. Pasados los años, acabó en Lima, lo cuenta la rejoneadora Conchita Cintrón, que acabó en un psiquiátrico en Lima, en donde, en fin, ahí falleció, pues también internado, porque el hombre, pues, en fin, era un gran estocador, era un gran torero, pero, en fin, la cabeza pues le debió fallar.
Oye, nos queda un minuto, Juan, y a lo mejor, aunque la semana que viene lo ampliamos, el año siguiente fue la retirada de Belmonte, ¿no?
Efectivamente, estábamos hablando del año 20, realmente al final de la temporada del año siguiente, el 21, se retira Belmonte. Belmonte el 18 sí se había casado, no había toreado en España, pero realmente retiradas, pues él estuvo retirado el 22 y el 23, y luego del 27 al 34. Es decir, efectivamente se dice que a lo largo del 21 la tristeza inundaba, y que al final se tenía que encontrar consigo mismo, y bueno, pues se retira. Eso, en el 22-23, que fue la primera retirada formal de Belmonte.
Pues Juan, lo dejamos aquí, si te parece. Te mando un fuertísimo abrazo a todos nuestros oyentes de Cernes, que la próxima semana volvemos aquí a hablar de toros con Juan Salazar en Toros Nuestra Historia. Por cierto, muy recomendable el libro de Juan, su último libro, Toros sin Complejos, de Editorial Secotia. Te mando un abrazo, Juan.
Bueno, un abrazo para ti y para todos los oyentes.
Andamos.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, amigo.
Adiós, hasta luego.